7 de la tarde, 29 minutos, estás en Duna.
Nada personal. Está nuestro invitado en línea, se trata de Javier Macaya, senador y presidente de la UDI. ¿Cómo está, senador? ¿Qué tal tanto tiempo? Senador,
hola, les va, muy buenas tardes, gusto saludarlo, Matías, Josefina.
Igualmente, muy buenas tardes. Bueno, ¿cómo están? ¿Cómo está el ambiente para los acuerdos? Porque todos los temas estuvimos nosotros haciendo como el chequeo de los temas que están discutiendo, y muchos de ellos, aunque no sean parientes en temáticamente hablando, pueden ser parte de un gran acuerdo general, y cuando digo que no son parientes, que el royalty y la seguridad, por ejemplo, no tendrían por qué ser, pero sí podrían ser parte de un gran acuerdo. Claro. ¿Hay ambiente y espacio para acuerdos tan amplios?
A ver, no estamos en cualquier momento, ¿eh, Matías? Yo creo que tú estás conversando con una persona que ha mostrado en su trayectoria reciente política una disposición a encontrar los espacios de convergencia en temas importante, y hablo básicamente del tema constituyente y con todos los costos y todo lo que implica la arremetida quizás de sectores más extremos que nos han tildado durante harto tiempo de haber cedido, de haber conversado, negociado con la izquierda. ¿Sabes lo que me pasa a mí? Que yo sí creo que Chile no quiere más guerra, y no quiere más guerra sin tener una clase política que esté a la altura de ese desafío. Lo que sí, eso no importa, es súper importante darse cuenta si uno participa en política donde las posiciones se convierten de manera intransable, y particularmente cuando estamos a puertas de un proceso eleccionario, yo no sé si el espacio más proclive hoy día para construir tanto acuerdo con manitos arriba. Esa es un poco la reflexión hasta ahora que te puedo hacer, Matías, a tu pregunta. Pero...
Sí, ahora ustedes abrieron una vía al diálogo, una carta al presidente para buscar acuerdos en distintas áreas, por ejemplo, en el tema del royalty, por ejemplo, en tema de seguridad y en otras áreas. Sin embargo, ponen como condición que el mandatario o el ejecutivo saque de discusión el proyecto de RUF, del reglamento del uso de la fuerza del Congreso.
Sí, es que déjame explicarte el contexto, María y José, de esta carta. Lo que pasa es que ayer la tarde nosotros recibimos de parte del ministro Hacienda una carta en la que nos invitaba a sumarnos al esfuerzo del diálogo social y político en curso a propósito del tema de los diálogos tributarios, ¿eh? A propósito de eso recibimos una carta, y a mí me parece que primero desconocer de que en esa mesa hoy día de conversación tributaria se han restado actores tan relevantes como las pymes, la CONAPYME, la asociación de emprendedores, la multigremial, por considerar que esa mesa no había una real disposición a escuchar opiniones diferentes por falta de representatividad y por una paradojal y lamentable actitud poco dialogante de los anfitriones. Nosotros dijimos, mire, si quieren conversar en materia tributaria, en cualquier situación, bueno, partamos por no tratar de imponer nuestras posiciones. O sea, tú no puedes estar disponible al diálogo solamente parcialmente. Nosotros necesitamos que exista un diálogo integral.
Pero, senador, una cosa es estar abierto al diálogo y otra que es que un gobierno, que es gobierno, presente su proyecto y se pueda discutir. O sea, eso hacen los gobiernos.
Pero es que si tú quieres dialogar sobre la base de que el gobierno unilateralmente selecciona los ámbitos del acuerdo y la confrontación que se quiere dar, bueno, ahí estamos en un problema. Y eso es lo que nos está pasando, por ejemplo, hoy día con la discusión del royalty. El royalty es un impuesto adicional que se le quiere incorporar a la actividad minera, que es parte de una cuestión absolutamente legítima, pero que tiene que estar incorporado en una discusión tributaria integral. Pues así tú vas así haciendo como el concepto de cherry picking, que eligen las discusiones y trata de separar en el fondo en la cuestión tributaria el tema del royalty, y a la semana siguiente reclamas porque no se están sentando en una mesa tributaria. Nosotros lo que le decimos al gobierno, bueno, tenemos disposición a dialogar, pero no sobre la base de temas elegidos unilateralmente, y por eso hemos elegido temas que se eligieron unilateralmente para decirle al gobierno, chante un ratito la moto con las reglas de uso de la fuerza, porque ese proyecto no se negoció con nadie anticipadamente, no se discutió una forma de presentación de este proyecto antes de presentarse. Nosotros creemos que la forma de relacionarse en política no puede ser una forma donde tú propones tu idea y no te importa mucho lo que está pensando el del frente, sobre todo en el escenario donde la polarización está campeando en el ambiente acá en el Congreso, y es importante construir y tratar de meterle diálogo a la cuestión política.
Ya, no es cherry picking, pero ¿qué le pondrían ustedes a la elección de los temas en general para poder sentarse? Y entiendo, bueno, que ustedes quieren que sean acuerdos tendientes a decisiones vinculantes, es decir, que de ese acuerdo...
Le dijimos al gobierno primero en materia de seguridad que, como no conversó con nosotros y no se hizo mucho diálogo previo ni siquiera con las personas que están involucradas en esto, que son personas de orden y seguridad, que en las reglas del uso de la fuerza se genere un texto de acuerdo que permita conciliar de la mejor manera el apoyo y el respaldo operativo que tienen que tener nuestros carabineros, y tener una agenda integral. De hecho, el presidente del Senado y el presidente de la Cámara de Diputados han puesto arriba de la mesa una batería de 30 proyectos de ley que tienen que ver con seguridad pública, que incorporan plazos y medidas súper concretas en materia de prevención, respuesta, control, detención. Hay una agenda en materia de seguridad, y si el gobierno quiere y nos invita a sentarnos en una mesa tributaria, no sirve que tenga con urgencia el proyecto de royalty minero. O sea, se presentó una indicación que se presentó sin ningún diálogo con la oposición. Están tratando de consensuar un acuerdo, pero no se hace insertando en el tema tributario global, separando del tema tributario global la discusión de royalty.
O sea, senador, sino que... ¿no estarían los votos de la derecha para aprobar el royalty en el Senado si es que no se discute el tema tributario de forma integral?
Es que nosotros creemos que tiene que haber una discusión integral.
¿Y si no se produjera?
Nos parece también, Josefina, y esto te lo digo a título de la bancada, por lo menos, de senadores de la UDI, hay disposición a tener una adecuación en el tema de tributación de la minería en Chile, y eso significa considerar la posibilidad de adecuar la carga tributaria de las grandes empresas mineras en Chile. Nosotros estamos disponibles para aquello, pero a lo que no estamos dispuestos es a que se imponga unilateralmente una indicación y se le ponga a discusión de extrema urgencia tratando de presionar en una decisión que no es menor, en el momento en el que estamos, pues, Josefina, porque estamos no en cualquier momento, estamos a dos semanas de una elección. Cada discusión que se ha dado en el Parlamento en las últimas semanas, se han generado tensiones que son súper evidentes. A lo que ocurrió con la ley Naim Retamal, se acusó a la coalición de la oposición de haber llegado a un acuerdo en algo que efectivamente hubo un acuerdo en la ley Naim Retamal, pero si no lo explicamos, no lo salíamos a explicar bien, muchas personas decían que estábamos desempoderando a Carabineros, y lo que se estaba haciendo era justamente lo contrario. Era llegando a un acuerdo para cerrar un acuerdo en una ley que protegía a nuestros carabineros. Nos pasó lo mismo con las 40 horas, también nos acusaron de que con esto se estaba generando una cuestión que iba a afectar la economía. Llegamos a un acuerdo que era importante para lo que significa la flexibilidad laboral. Bueno, también nos tensionaron por la esfera derecha. Yo me imagino que son temas más o menos evidentes lo que estoy diciendo. Hoy día, sin ir más lejos, se votó un proyecto que tenía que ver con situaciones de abuso hacia las mujeres. También nos están ahí reclamando que, y nuestro flanco derecho también nos está reclamando que nuestra votación no está a la altura de los valores que tiene que defender la derecha en Chile. Nosotros hemos tomado una definición en esto, Josefina, y es hacer de Chile Vamos una oposición eficiente que logre resultados, y eso tiene que ver con conversar con el gobierno. Es necesario conversar con el gobierno cuando quieres conseguir resultados, pero no aceptamos que esa conversación sea impuesta unilateralmente. Y eso es básicamente lo que le estamos pidiendo al gobierno en la carta que le enviamos hoy día al presidente de la República.
Impuestos, seguridad, ¿qué otros temas macro?
Creemos que tenemos un incendio más o menos en ciernes muy complejo en materia de salud. En la situación de las ISAPRES, que no solamente afecta al sistema de seguridad social privado, a las ISAPRES, sino que también se puede extender como un problema muy complejo de salud pública para el resto del sistema. Y por supuesto que el tema de pensiones es parte de una agenda ya demasiado postergada por muchos años. Y creemos que hay un espacio, Matías. Yo te reitero que acá no se trata de ponerse en los simbolismos de quién es más de derecha, de quién es más oposición al gobierno. Nuestra disposición está en ser una oposición eficiente, que marque diferencias, por supuesto, con el gobierno, pero que cuando es necesario sentarse a conversar no le aceptamos tampoco al gobierno la imposición unilateral de temas. Y cuando nosotros recibimos una carta del ministro Marcel invitándonos a una mesa tributaria, y al mismo momento que firma esa invitación a la mesa tributaria, le pone urgencia y discusión inmediata al proyecto de royalty, sin haberlo conversado y consensuado previamente la indicación que se presenta, está bueno. Pero, y esa es la razón por la cual creíamos que era importante hacer esta advertencia.
Javier Macaya, presidente de la UDI, ¿en qué momento Chile, sus ciudadanos y sus políticos estimaron que ya se había avanzado lo suficiente en educación como para que el tema desapareciera de la manera tan brutal como ha desaparecido de la agenda? Porque por lo que yo veo y leo y converso con especialistas, la cosa no solamente está peor, sino que está muy complicada, muy mala. Y no es tema, es de otro país la discusión. ¿Por qué no entra? ¿Qué diga usted que está ahí en las negociaciones políticas? ¿No está el tema de la educación?
Bueno, ya, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas, Matías. A ver, dentro de los temas gordos, grandes de políticas públicas de los últimos 20 años en Chile, la educación ha jugado un rol súper relevante. Lo que pasa es que lo ha hecho en reformas que no han ido, a nuestro juicio, en la dirección adecuada. Y para reconstruir en materia de reformas, para tener la capacidad de generar algo diferente, hay que ponerle reversa a muchas reformas. Y el problema que tienes con eso, por ejemplo, en el traspaso de los colegios municipales a los servicios locales de educación, es algo que ni siquiera se termina de implementar para poderlo evaluar. O sea, tú tienes un problema en la educación superior, pero particularmente lo tienes en la educación primaria, escolar y primaria y secundaria y demás tempranadas.
Y prebásica. Prebásica sobre todo. Prebásica.
Y
además todos los estudios demuestran que lo que tú inviertes en un niño hasta los 6 años es tremendo.
¿Han visto la cifra? ¿Han visto la cifra de ausentismo? Sí, senador, disculpe. No sé si se ha fijado en la cifra de ausentismo escolar en la básica, en la prebásica y en la primaria, en la de las salas cuna. Niños que en algunas partes 60-80% de los alumnos tienen algún tipo de ausencias crónicas. Eso es realmente
inconcebible.
Eso en 20 años más eso va a cobrar de una manera, o sea, qué royalty, si no vamos a ser capaces ni de crear mucha riqueza, si vamos a tener gente con muy bajos niveles de competitividad educacional.
Pero somos reactivos, pues, María. O sea, para que se pusiera en la agenda el tema de la educación, a mi juicio, equivocadamente, en los últimos 15, 20 años, se tuvo que hacer a fuerza de protestas de que no necesariamente levantaban las causas más legítimas. O sea, fin a la selección, fin al lucro, fin al
sopago. Pero cuando usted nombra las prioridades de estos acuerdos, que se nombró tributario, se nombró seguridad, se nombró pensiones y se nombró, ¿cuál era la? Me falta una.
Salud.
Salud, que son todas muy importantes, pero no se nombra educación.
Sí, es una agenda de corto, mediano plazo donde efectivamente no está nombrado educación, pero ¿sabes lo que me pasa a mí, Josefina y Matías? Y voy a ser súper sincero. Yo creo que tenemos, y lo digo estructuralmente, basta mirar las declaraciones y las actuaciones del Ministerio de Educación en el último año, desde que llegaron al gobierno, para darte cuenta de cuál es la mirada de ellos en esta materia. Y ellos van a impulsar los cambios que promovieron en las reformas de la presidenta Bachelet, el fin a la selección, lo que significaba el fin de la... O sea, muchas consignas que estuvieron detrás de la agenda en materia educacional que significaron, a mi juicio, una merma en la educación pública que tuve hoy día cuando un alumno trata, no sé, que estudia en el Instituto Nacional y lo recibe un overol blanco en la entrada. O sea, no... Es evidente que la educación pública ha sufrido una merma gigantesca y tenemos un problema donde...
Y la mixta y la privada también.
Pero con una diferencia, Josefina. La educación subvencionada, para que no hagamos una diferencia en la educación privada, pero sí en la educación particular subvencionada, y la educación pública tiene hoy día incentivos muy incorrectamente puestos respecto a la asistencia escolar. Y el ministro de Educación ha hecho oídos sordos a la agenda que se le ha promovido respecto a cómo es capaz de fomentar la recuperación de clases, la reinserción de los alumnos, porque se está pagando subvención como si todavía estuviéramos en pandemia. O sea, estamos con un problema, pero yo tiendo a pensar de que es más difícil construir acuerdos cuando las diferencias son tan significativas, y quizás tiene que cambiar el escenario de este tema, que se vuelva a levantar como una prioridad y con las banderas correctas para que sean las familias las que finalmente también nos ayuden a impulsar el cambio de opinión en nuestros interlocutores.
Javier Macaya, senador, presidente de la UDI, muchas gracias por conversar con Duna, senador.
Gracias, que tengan una buena jornada.
Hasta luego.
Gracias,
buenas tardes.
Chao.